Abrimos ya nuestro espacio de salud, lo hacemos como cada jueves con el doctor Joaquín Álvarez Gregori, que ya me está esperando al otro lado. Joaquín, cuando quieras, muy buenos días.
Buenos días, Gema, y buenos días a todo el equipo que hace posible este magnífico programa de No Son Horas en Onda Cero. Espero que ya todos de nuevo incorporados después de estos días de descanso que hemos tenido en Semana Santa y que seguro que nos han venido muy bien para desconectar y volver con fuerzas renovadas. Hoy vamos a hablar de una infección bastante frecuente, especialmente a partir de cierta edad, y que todavía genera muchas dudas. Y vamos a hablar del herpes zóster, también conocido popularmente como culebrilla. Siempre que hablamos del herpes zóster, las personas nos suelen hacer varias preguntas que se repiten habitualmente. ¿Es el herpes zóster lo mismo que la varicela? ¿Por qué aparece muchos años después? ¿Se contagia fácilmente? ¿Se puede prevenir? ¿Qué ocurre cuando hay alguna complicación más allá de la típica clínica en alguna zona dérmica y se extiende a zonas como el ojo o el oído o incluso ya hacia la cavidad intracraneal? Pues vamos a intentar aclarar algunas de estas cosas. Lo primero, cuando hablamos de herpes, en realidad no hablamos de un solo virus, hablamos de una familia de virus llamados herpes viridae, en el que en humanos conocemos diferentes variedades. De hecho, existen 8 tipos principales, entre ellos los más frecuentes, pues el virus del herpes simple tipo 1, generalmente el más frecuente de esos herpes labiales, lo que comúnmente llamamos calenturas, el herpes simple tipo 2, más relacionados con el herpes genital. De hecho, los médicos decimos generalmente herpes tipo 1 de cintura para arriba, herpes tipo 2 de cintura para abajo. Pero también hay otros virus de los que habrán oído hablar, como el citomegalovirus o incluso el virus de Epstein-Barr, muy relacionado en muchas ocasiones con otra enfermedad bastante común que llamamos la mononucleosis infecciosa o coloquialmente llamada la enfermedad del beso. Pero hoy el que nos interesa es el virus varicela zóster, también llamado herpes humano tipo 3, y que comparte junto con todos estos primos hermanos una característica muy importante, y es que una vez que entran en el organismo no se eliminan completamente, sino que quedan latentes, permanecen en ese estado, es decir, como dormidos, y en ocasiones pueden reactivarse incluso décadas después, por ejemplo, en situaciones de estrés o de algún tipo de bajada de defensas o compromiso del estado inmunológico. Podríamos decir que el virus varicela zóster tiene dos caras. Es peculiar porque puede provocar dos entidades sintomáticamente distintas. Por un lado, en la primoinfección, la que ocurre habitualmente en la infancia. De hecho, se postula que en muchas ocasiones, incluso en el canal del parto, podríamos estar ya infectándonos. Da lugar a la varicela, esa enfermedad que, sobre todo algunos de ya de cierta edad, pues padecimos de pequeños, que cursa pues con fiebre, con malestar general y una erupción bastante característica, con pequeñas ampollas y que produce mucho prurito y que, en la mayoría de los casos, es benigna y suele ceder en unos días o un par de semanas. Una vez superada la varicela, como hemos dicho antes, el virus no desaparece, sino que digamos que se queda como dormido, se queda acantonado en algunos ganglios del sistema nervioso, cerca de la médula espinal o en la zona craneal. Años después, cuando el sistema inmunológico se debilita, por lo que sea, por la propia edad, por enfermedades, estrés o algunos tratamientos, el virus se puede reactivar. Y en ese caso es cuando la clínica que se produce es la del propio herpes zóster. Se calcula que aproximadamente una de cada 3 personas desarrollará herpes zóster a lo largo de la vida, pero es verdad que es más frecuente en personas mayores de 50 años, pacientes con enfermedades crónicas o personas que tengan algún problema de sistema inmune o que estén con las defensas bajas. Y a la pregunta que decíamos antes, bueno, doctor, ¿y el herpes se contagia? ¿Se pega de una persona a otra? Pues es una duda habitual, pero sí. El herpes es contagiosa. Se transmite, pero no se transmite como otros virus que conocemos por el aire, ¿no? Sino que tiene que ser en contacto directo de una persona con otra, ¿vale? Y generalmente lo normal, además, es que no haya tenido esa primoinfección o que no haya desarrollado la varicela previamente. El contagio se produce por contacto directo con el líquido de las ampollas, no por el aire, como hemos dicho. Y por eso es muy importante en estos casos cubrir las lesiones y mantener una buena higiene hasta que se vayan secando. Bueno, supongamos que hemos tenido la primoinfección, nuestro virus zóster está acantonado a algún ganglio y tenemos un brote de herpes zóster. ¿Cuáles son los síntomas del herpes zóster? Bueno, pues el herpes zóster suele comenzar de forma silente, no muy clara, no muy llamativa. Empiezan a tener una sensación extraña, hormigueo, quemazón, pinchazos, cierto malestar general. Y pocas horas o días después, generalmente antes de las 72 horas, aparece una erupción cutánea característica con pequeños punteados o ampollitas agrupadas generalmente, que son asimétricas en el sentido de que solo son unilaterales, no suelen ser en los dos lados del cuerpo, y se distribuye por lo que llamamos nosotros tenemos una división corporal que llamamos dermatomas, ¿no?, que están relacionados con la inervación, y suele extenderse por ese mismo dermatoma, por el territorio de la piel que abarca ese dermatoma. Son muy frecuentes o más frecuentes en la zona del tronco, pero también pueden aparecer en la cara. Las ampollas suelen ir evolucionando, se van secando en una o dos semanas y van como formando costras, pero la verdad que el dolor puede ser muy intenso y persistir más allá de la erupción. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede haber complicaciones relativamente graves, ¿no? Aunque la mayoría de los casos evolucionan bien, el zóster puede ocasionar complicaciones graves, sobre todo en determinadas localizaciones. Una de las más importantes es el zóster oftálmico, cuando el virus afecta al nervio que inerva al ojo. Se produce un dolor ocular intenso, con mucho enrojecimiento, con mucha sensibilidad a la luz, y se pueden producir pequeñas heridas o úlceras en la córnea. Y es importante el diagnóstico precoz y tratarlo lo antes posible, porque realmente puede causar un daño visual permanente o incluso la ceguera, aunque es poco frecuente. Otra de las complicaciones, aunque poco frecuentes, del zóster es el síndrome de Ramsay-Hunt, que aparece cuando el virus afecta al nervio facial, que está cerca del oído, y se manifiesta, pues como afecta a ese nervio facial, muchas veces con una parálisis facial, que además asusta mucho a la gente, claro, porque se ve, ¿no?, pues con esa como deformidad, imposibilidad para, se les desvía la boca, incluso imposibilidad para parpadear correctamente. Pueden aparecer ampollas en el oído, un dolor muy intenso, incluso puede haber una pérdida de audición o un vértigo asociado, porque afecta a esa zona. Y bueno, pues hay que también diagnosticarlo precozmente y tratarlo lo antes posible, porque también puede tener repercusiones. Y en el peor de los casos, en pacientes muy inmunodeprimidos, el virus puede diseminarse y provocar afectaciones neurológicas realmente importantes, ¿no?, como la meningitis, la encefalitis o cosas similares. Pero es verdad que de todas ellas, la complicación más frecuente que aparece en un porcentaje bastante significativo de pacientes que han tenido un zóster es la neuralgia posherpética, que no es más que un dolor difícil de tratar, muy incapacitante, que incluso puede afectar a nuestro estado de ánimo, la vida diaria, incluso no dificultarnos descansar y dormir correctamente por la noche. Y es que es un tipo de dolor neuropático distinto del dolor somático, funciona distinto, no es como cuando te das un golpe, no es como otro tipo de dolores, sino yo siempre lo comparo que la gente nota como chisporroteos, y a veces incluso como si te quemaran con un mechero o como si tuvieras calambrazos eléctricos, ¿no? Yo siempre lo comparo, imagínense ustedes un cable de la luz que está pelado y que hace contacto con otro cable o algo metálico y que pega como chispazos, como chisporrotazos, ¿no? Pues más o menos eso es lo que nota la gente, y la verdad que es muy incapacitante y muy severo. La gente realmente lo pasa muy mal cuando tiene este tipo de neuralgias. El tratamiento, cuando diagnosticamos el herpes zóster, como digo, lo antes posible es mejor, precozmente, pues tenemos herramientas como los antivirales, que idealmente deben empezarse en las primeras 72 horas, y podemos intentar controlar el dolor en la medida de lo posible con analgésicos y, en algunos casos, como digo, como no es un dolor normal, como hemos dicho antes, con tratamientos un poco más específicos para el dolor neuropático, que a veces engloban coadyuvantes del dolor, algunos fármacos que originalmente pueden usarse para otro tipo de cosas, incluso antipsicóticos, pero que también tienen efectos beneficiosos sobre este tipo de dolor tan particular. Como siempre, un punto clave es la prevención. Actualmente existe una vacuna eficaz y segura frente al zóster. Reduce el riesgo de padecer la enfermedad, disminuye en caso de tener la gravedad del brote, y además reduce muy significativamente esa probabilidad de que desarrollemos posteriormente esa neuralgia posherpética tan molesta y dolorosa de la que hemos hablado. Ya para terminar, como recomendación general, recordemos que el herpes zóster no es una enfermedad trivial. Reconocer los síntomas y acudir pronto al médico siguiendo el tratamiento indicado es lo mejor que podemos hacer, y por supuesto, unas mejores herramientas que podemos tener es la vacunación para minimizar tanto la probabilidad de tenerlo o incluso si lo tenemos, para que tenga un curso más benigno y que tenga menos consecuencias o secuelas. Nada más por hoy. Ha sido, como siempre, un placer compartir estos 10 minutos con ustedes de la sección de ¿Qué me pasa, doctor? Y esperamos escucharnos la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho.
Igualmente, Joaquín, gracias.